Cuerda de personas increíbles y de hijo de putas también. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, el hijo de puta podcast. Ya llevo dos hijo de puta en cuántos segundos, en 14 segundos de grabación. Nada, recuerden que el podcast se llama así porque yo decidí ponerle así. Es mi podcast, yo lo produzco, yo lo hago toda mierda con esto. Nada, bienvenidos a un nuevo episodio. Recuerde dónde está el podcast. El podcast está en Spotify, está en Anchor, está en Google Podcast, está en Apple Podcast, está en Radio Public, está en otro montón de plataformas que el nombre no lo recuerdo en este momento, pues porque no son tan importantes. Las importantes son las primeras cuatro que le nombré. 27 episodios, 27 sinónimo de no se vayan a matar, por favor. No lo vayan a hacer. ¿Por qué digo esto? Para las personas que no saben, hay un 27, es un club, hay un club que se llama el Club de los 27, que es un listado de famosos que se han suicidado, que han muerto han muerto en circunstancias desfavorables, si por drogas o por sobredosis o cosas así. Ahí está Kurt Cobain, que bueno, se pegó un tiro. Está Amy Winehouse, está Janis Joplin, está Jimi Hendrix, que la de Jimi Hendrix es la más como mierda. No debió pasar porque el bicho estaba muy borracho, y de borracho y con otras sustancias, ¿no? Recuerden que Jimi Hendrix era súper rockero y eran como los años 50. Así que, entonces, el bicho tenía la cabeza a un lado, el paramédico lo llevaba y quería vomitar. Pero como tenía la cabeza por un lado, el paramédico se la enderezó y Jimi Hendrix se ahogó en su propio vómito. Esto pasó y, bueno, es culpa del paramédico, no sabemos. No sabemos porque pasó hace mucho tiempo y yo tampoco lo investigué, pero se murió. Así que no se vayan a morir. No se vayan a morir y compartan el podcast, por favor. Compartan el podcast. Nada, 27 episodios. Cada episodio yo creo que voy a decirles que... Primero voy a pedirles disculpas por tardarme tanto en hacer otro episodio. Y mierda, es que tengo cosas que hacer, ¿no? En realidad no tengo tantas cosas que hacer. Es que a veces grabo y luego no me gusta. Y vuelvo a grabar y no me vuelve a gustar. Y no termino haciendo una mierda. Como yo en la universidad. Quiero agradecerles a todas esas personas que escucharon el episodio anterior, que fue conversación banal. Algunas personas la confundieron con una entrevista. No, esto no fue más. No fue una entrevista. Traté de hacer como un nuevo segmento. No sé si segmento, no, una nueva sección. Puede ser, puedo llamarlo así. En el podcast que se llame Conversación Banal. Y fue con un amigo mío, obvio, siempre lo hace con amigos míos. El señor Paquetón. Quiero agradecerle a todos los que lo escucharon. En serio. No pensé que lo fuesen a escuchar tantas personas. Porque dura 2 horas, weón. ¿Quién tiene tiempo para escucharme a mí y a otro weón hablando por 2 horas de estupideces? Por eso se llama Conversación Banal. Nada, agradecido con ustedes por haberlo escuchado. El día de hoy tengo muchas cosas que decir, obvio. Quiero empezar contándoles lo que ha pasado en mi vida, primero. Y mamá, tápate los oídos. Porque mi mamá escucha el podcast. Mi mamá escucha el podcast y le encanta. Pero siempre me dice que soy muy grosero. Eso no va dejar de pasar, mamá, pero igual tápate los oídos. Renuncié a mi trabajo. Renuncié a mi trabajo, el trabajo que me estaba haciendo infeliz. Y en serio, entonces, cuando el día que hice la carta de renuncia, me levanté súper temprano, para ir a algo que se llama aquí la dirección del trabajo. Y yo dije, mierda, tengo que ir para allá para saber cuánto me tiene que pagar la empresa, porque cuando uno renuncia le tienen que dar algo así como un arreglo, ¿no? Por todos los años que uno trabajó y toda esa mierda. Yo casi trabajé casi 3 años en la misma empresa. Entonces yo dije, bueno, es mi momento de renunciar porque siento que me estoy muriendo y ya no tengo ganas de despertarme, ni siquiera ir a trabajar, y ya no tengo ganas de hacer nada, y no tengo ganas de hacer el podcast, y no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de hacer una mierda. Me tengo que ir para el coño. Es este trabajo el que me está matando. Entonces yo me levanto súper temprano y me voy a hacer mi cola en la dirección del trabajo. Que yo no sé por qué hay que hacer cola para toda mierda. Pero bueno, entonces como yo sé que se hace cola, entonces yo tengo que ir temprano a hacer cola para quedar entre los primeros. Porque si llego muy tarde, entonces llego de último y no puedo hacer más nada el resto del día sino estar en una hijueputa cola. Así que yo odio las colas, las odio, las odio. Para si hay algún venezolano que no me está escuchando aquí, una cola es igual a una fila, la misma mierda. Entonces yo las detesto, las odio. Y bueno, hice mi cola ahí, quedé de 10 porque llegué como a las 7 de la mañana. Y pasé, y cuando es mi turno de pasar al módulo para que me atienda el funcionario de la dirección del trabajo, la señora me dice, ah, qué bien. Y yo, bueno, es que voy a renunciar a mi trabajo, porque, bueno, a usted no le importa eso, pero voy a renunciar y quiero saber cuánta plata me tienen que dar. Y la bicha me dice, ¿cuántas vacaciones se ha agarrado? Y yo le digo, bueno, primero me agarré unos 15 días que me obligaron, y luego me agarré 4 días, 19 días, sí. ¿Cuánto tiempo tiene yo trabajando? Bueno, desde julio del 2018. Ah, bueno, voy a sacarte la cuenta. Chan, 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 raíz cuadrada del huevo mío. Van, tienen que darte un sueldo, casi un sueldo. Y yo dije, ah, bueno. Y tiene que avisar con un mes de anticipación, porque eso es lo que se hace aquí y tal. Y yo, bueno, y yo había escuchado de una compañera, ex compañera de trabajo, que ya había ido a ese lugar, que ya había estado ahí igual que yo. Yo había escuchado por ella que ahí a uno le hacían la carta de renuncia. ¿Por qué? Porque la carta de renuncia en este país, y no sé si en los demás países, porque, señores, yo nunca había trabajado en mi hijueputa vida, pero la carta de renuncia, si la hace uno por su cuenta, tiene que notariarla. Y la notariada vale, tiene un valor, ¿no? Y uno no, nunca quiere gastar plata en un trámite porque eso es lo peor. Y yo ya estoy acostumbrado a gastar plata en trámites porque, bueno, yo soy un migrante que está en Chile y que todo el tiempo tiene que pagar. Primero pagué multa, después pagué no sé qué mierda para poder trabajar, permiso de trabajo, después pagué el derecho a mi visa y ahorita hace como 2 meses volví a pagar el derecho a mi segunda visa. Entonces soy una persona que ya está acostumbrada a pagar por trámites, pero yo no quería pagar por esa mierda. Ya estoy arrecho. Yo dije, yo no quiero pagar por esa mierda. Entonces yo le digo a la señora, señora, ¿y cómo hago mi carta de renuncia? Yo nunca he renunciado. Me dijo, ah, bueno, tiene que meterse por la página y ya, se mete por la página. Ahí se genera su carta de renuncia. Entonces yo le digo, o sea, que yo no tenía que haber venido para acá. Y me dijo, no, no. Todo está por la página. Entonces ahí fue donde yo dije, tengo que hacerle más caso a Carla. Porque Carla me dijo, ¿para qué se va a parar tan temprano para ir a hacer una cola de mierda? ¿Por qué no se mete en la página? Hace todo por la página. Pero como yo soy como un viejo, weón, yo soy como un viejo, entonces yo dije, no, yo tengo que ir a hacer mi cola. Allá me sacan de duda. No, todo está en internet. Así que esto va dirigido a esa persona que es igual que yo. No hagan colas, todo está en internet, todo está en internet. Lo mismo me pasó, porque yo necesito una licencia de conducir también. Y entonces aquí para sacar la licencia, uno tiene que tener, aunque sea el título de bachiller, apostillado y esa mierda, y presentarlo, pues más la cédula de este país, obvio, que eres residente, y haces la prueba escrita y la prueba de manejo y tal. ¿Qué pasa? Yo, mi título lo dejé de bachiller, obvio, porque yo no me gradué de la universidad ni a palo, ni a palo, ni me gustaba ir para esa mierda. Yo, mi título lo dejé en la ciudad de Maracaibo. Cuando yo fui a presentar, bueno, yo presenté una prueba en Luz, que Luz de la Universidad del Zulia. Yo presenté esa prueba de mierda y bueno, quedé. Fuimos como ocho panas y yo iba como que por la carrera más panza, ingeniería química. Y bueno, a mí sí me dieron el cupo y ellos iban por medicina y ni a palo le iban a dar el cupo porque eran unos huevos sin sal. Y aparte, los cupos para medicina en Venezuela se pagan, güey. ¿Dónde esa mierda se paga? De puta, ya todo mierda se paga. Bueno, en fin, allá quedó esa mierda como en el 2014. Y yo nunca lo reclamé porque yo quedé, entonces yo fui, me inscribí, me pidieron mis documentos originales, yo fui, los dejé allá, de huevón, no, toma esta mierda, quédatela. Y cuando yo llegué aquí, yo, bueno, yo quiero sacar la licencia, ¿no? Que necesita su título, mierda, mamá, mi título. Tu título está. No, mi mamá no habla con tú. Mi mamá dijo, su título está en Maracaibo. ¿Qué va a hacer? Y yo, bueno, mamá, pues llame ahí a ver si lo recupera, porque yo a usted le dejé un poder. O sea, todo lo que yo tenía ya, o sea, nada, usted lo puede controlar, porque yo le dejé un poder para que usted hiciera esas cosas, para yo no tener que venir, no, para que sí, y le dije así, para que yo no tenga que venir otra vez para Venezuela para hacer mariquera. Usted tiene un poder ahí, está notariado, sí, lo pagué, también lo pagué, lo firmé, también lo firmé, mi mamá lo firmó, también lo firmó mi mamá. Entonces, mi mamá me dice, eso está allá, no hay nada que hacer. Entonces, un amigo sacó la licencia, así como yo, y me dijo, no, que tiene que meterse, escríbale a esta gente que está en Instagram. Y yo le digo, bueno, estoy en, yo le escribiré a esta gente que está en Instagram. Le escribo a la gente que está en Instagram y le digo, hola, buenas tardes. Le escribí en la tarde. Yo quiero sacar la licencia y no tengo mi título de bachiller ni nada que lo avale. ¿Cuál es el valor de su curso para todo esto? Porque hay que presentar una prueba para poder validar estudios, ¿no? Se presenta en un colegio, pero es avalado por el gobierno de Chile, pues. Entonces, por el Ministerio de Educación chileno, así, MINEDUC. Entonces, le escribo a esta gente y me dan el valor, me dicen, ahorita no estamos haciendo esos cursos. Los cursos van a empezar, tienes que estar pendiente de nuestra página de Instagram, no sé qué, y el curso va a tener un valor de 120 mil pesos. Y yo dije, ¿120 mil pesos, hueputa? Yo, ok, gracias. Entonces le dije a Carla, yo no quiero pagar esa plata, yo no la quiero pagar. Y me metí yo mismo, huevón, me metí yo mismo en el Mineduc y vi videos en YouTube y cómo validar mis estudios. Presentando una prueba, no sé qué mierda. Y recuerden que son estudios del colegio, no son universitarios. O sea que no. Después no ande preguntando a ningún conocido, ay, ¿cómo? No, no. Entonces, me metí en la página y llené un formulario, puse mi cédula chilena, mi mierda, pan, y me dicen en 10 días hábiles le llegará una notificación si fue aceptado o rechazado. Y yo esperé, y esperé, y esperé 2 o 10 días. Y el domingo, que no es día hábil, me llegó el email, el correo, que me dijo, usted ha sido aceptado. Y yo dije, maldita sea, no hay que pagarle a nadie, ningún gestor, muerte a los gestores. Y nada, ahorita no sé ni siquiera de qué tengo que presentar la prueba, pero eso también está por internet, weón. Eso también está por internet. Entonces, nada, estoy cagado de la prueba. Aunque yo sé toda esa mierda, bueno, yo sé sumar. Y a esta gente lo que le interesa es que uno pueda avalar, que uno puede leer y escribir para poder leer y puede diferenciar formas y mariquera para que usted, para que, pues para demostrar que usted sí puede estar en la calle y no va a ser una amenaza para la sociedad detrás del volante. Y yo necesito mi licencia de conducir. ¿Por qué? Porque a Carla no le gusta manejar y Carla me tiene que buscar en el trabajo. Porque yo me voy al trabajo en patineta, pero yo me regreso con Carla porque Carla me busca. Porque salgo tarde y Carla ya salió del trabajo y mierda. Pero yo no puedo manejar aquí porque si me para la policía me multa. Y yo no quiero pagar multas. Yo no quiero pagar más nada. Solo lo básico, el arriendo y mi ropa y la comida y lo del seguro de vida y el impuesto del fondo de pensiones que tengo que pagarlo para poder sacar la visa. Me quedé pegado ahí como Maradona. Pero yo no quiero seguir pagando mierdas. Aunque aquí siempre hay que pagar mierdas, así que. Pero yo quiero pagar las mierdas básicas. Esas no me molestan pagarlas. Pero no quiero estar pagando multa ni mariquera. No, que usted está multado porque no tiene licencia y le vamos a quitar el carro y se lo vamos a llevar pa. Yo sé que lo recoge una grúa, una mierda así, no sé. No sé, no sé. O me multan, o tengo que esperar a que Carla. Entonces no, yo no quiero llamar a Carla y decirle, Carla, deje de hacer su trabajo y venga, que estoy en tal lado, que me agarró la policía y me tienen aquí hasta que usted no venga, no me van a devolver el carro. Lo que pasa, este tipo de cosas pasan aquí. Aquí no es como allá que bueno, sí, señor policía, y tal, ¿cómo hacemos? Y tal, no, no, no. Y no lo intenten, no lo vayan a intentar porque los van a meter presos. Lo van a meter presos. Deben de no se acostumbren a esa mierda. Ya. Entonces, la necesito. Voy a presentar la prueba en abril para validar mi estudio, ¿no? Para que me den un certificado, me dan una hoja y con esa hoja luego me voy con mi cédula. Mi cédula más el documento que avala que a mí ya me aprobaron la nueva visa, porque mi cédula está vencida. Pero el documento que avala que a mí me aprobaron la visa nueva y que estoy esperando algo que se llama estampado electrónico. Entonces, nada, con esa mierda saco mi licencia y después no me paras nadie. No me paras nadie. Y entonces así Carla se maneja porque no le gusta y yo puedo manejar que a mí sí me gusta manejar. Y nada, nada. Y más que todo quiero porque la última vez que nos fuimos de viaje, Carla y yo nos fuimos cuando no, tuve las vacaciones en 4 días, nos fuimos para la playa y a Carla le tocó manejar todo el tiempo. Y que la ella le haya manejar. Y lo hizo porque en las vías interestatales, o sea, cuando digo vías interestatales es lo que significa interestatal, entre estados. Bueno, yo creo que ya sabían eso, qué estúpido yo explicando. Pero, nada, ahí siempre el policía para y uno es muy de malas, marico, uno es un bulto de sal. Entonces, no queríamos que la policía nos parara y nos formara un peo, porque uno no quiere que a uno le formen un peo. Y entonces, nada, nos fuimos de vacaciones y ella manejó. Y yo lo que hice fue, yo hice como el itinerario de las vacaciones y reservé el hotel por internet. Internet es maravilloso, weón. Internet es maravilloso. Ya sé que yo soy un joven viejo entrando en este mundo de que todo se hace por internet. Entonces reservé mi hotel y el hotel se veía muy, muy bonito, ¿no? Se veía bonito en serio. Era como que lo más decente en Valparaíso, porque fuimos a Valparaíso. No quiero ofender a nadie, pero Valparaíso no nos gustó, no nos gustó. Valparaíso es una ciudad acá en Chile que queda en la región de Valparaíso. Vuelvo a explicar, las regiones acá en Chile son los estados. Un estado es igual a una región, así se llama la verdad. Entonces fuimos para pa la ciudad de Valparaíso y no nos gustó, weón. Sí, muy, muy bonito, muy porteño ahí, donde está plano y todo. Muy bonito el hotel. Y esto yo no lo investigué. Esto lo saqué como del baúl de mi conocimiento. Yo dije, debe haber unos 15 hueputas hoteles en el mundo. En el mundo. Estoy diciendo esto. A los que los atraviese un tren. Y Carla y yo venimos y reservamos una habitación en uno de esos hueputas 15 hoteles, huevón. Marico, a las 6 de la mañana esa mierda, cuando prendieron los trenes, yo pensé que estaba temblando y me asusté, huevón, me asusté. Yo dije, no me morí en Santiago con los temblores, ahora sí me vine a morir en esta mierda, porque aparte esto está cerca del mar, maremoto seguro, me cagué. Y no, después me acordé que estábamos abajo, por abajo pasa el tren. Y dije, mierda, vea, ya no pasa nada, no pasa nada, es el hijo de puta tren. Y no nos gustó el paraíso. Ahorita que hablo de hoteles, y que no nos gustó el paraíso, hay un hotel hace poco vi una serie en Netflix. Que se llama Escena del Crimen, el caso de Elisa Lam y el Hotel Cecil, una vaina así. Para meterlos en contexto, es la desaparición de esta muchacha que se llama Elisa Lam, que era una asiática canadiense. Sus papás eran chinos, no sé si ella nació en Canadá, no sé qué. Pero ella, como en el 2013, desapareció el hotel unos 19 días y después la encontraron, pero la encontraron muerta. Y nada, hicieron un documental sobre eso porque toda la escena en la que ella desaparece fue muy, muy sospechosa, ¿no? Estuvo raro, estuvo raro. Y esta muchacha de Canadá se hizo a Los Ángeles, en Los Ángeles donde está este Hotel Cecil, y que se llama Stay on Main. Les voy a explicar qué es eso. Stay on Main es el mismo Hotel Cecil, pero la nueva gerencia decide dividirlo porque este hotel es un hotel muy sombrío, ¿sí? Cuando lo inauguraron como en el... mierda, no sé. Como en los años 20 puede ser, era un hotel como medio bien, era económico, pero era bien y tal. Después vino algo así que hice en el documental. Todo esto lo sacó el documental, ¿no? Que se llamaba como que la Gran Depresión en Estados Unidos, una cosa así. Capaz hay mucha gente que sabe esto, yo no. Yo no. Entonces el hotel decayó y empezó a quedarse gente que vivía en la calle. Y entonces se iban al hotel porque el hotel era más económico. Y así se fue llenando de esa gente que nunca se fue. Y terminó siendo como un albergue. Pero como un albergue pago. Ni siquiera un albergue. Como una residencia. Para esta gente que vive en la calle. Entonces, de tantos años, tantos años. De hecho, el hotel ya era famoso antes porque ahí en ese hotel atraparon al acosador nocturno. Que también hay un documental de eso en Netflix, pero el acosador nocturno era un carajo que se llamaba Richard Ramírez. Que el bicho al parecer mató unas 14 personas y se quedaba ahí en el hotel. El bicho lo atraparon porque las últimas víctimas era una pareja, mató al esposo, no mató a la esposa, la dejó medio muerta. La dejó un poquito inconsciente y la bicha alcanzó a ver el carro del carajo. Y uno de los vecinos por ahí de esa gente le había notado la placa del carro porque le parecía sospechoso, porque siempre hay gente que piensa que todo es sospechoso. Entonces, el bicho anotó esa mierda Y así y se lo entregó a la policía, la bicha dio la descripción del man, de todo. Lo atraparon en el Hotel Cecil. Eso fue como en el 80 y algo, puede ser. Luego como en el 92, algo así. Las fechas no están muy claras en mi cabeza. Pero como en el 82, por ahí, vino un austriaco. Vino un austriaco y tiene un nombre muy, muy raro que no recuerdo, pero el bicho llega y monta una, se queda en el hotel y dice que él es un periodista, no sé qué, que él quiere hacer un reportaje sobre Skid Row, que Skid Row es donde está este hotel, que es una zona muy mala, donde hay mucha gente en la calle, debido a eso que le dije, lo de la Gran Depresión, ahí se empezó a llenar todo, no solo el hotel, sino todo. Y vende mucha droga y mucha prostitución y tal. Y el bicho, según él, iba a hacer un reportaje de esa mierda, no sé qué, y igual estuvo con la policía y la policía lo montó en la patrulla y lo paseó y tal. Y mientras él estuvo ahí, desaparecieron unas 9 prostitutas. Resulta que este hijo de puta era un asesino en serie y estaba loco. Se había escapado desde Austria, había escapado de la ley y tal, y nada. Después lo atraparon y lo regresaron para Austria y mierda, y ahí no me recuerdo si allá se suicidó o algo así. Y Richard Ramírez como que se murió de como cáncer en el estómago, no, mira así. Ya. Entonces, este hotel ya tenía mala fama, ¿no? Pero el Hotel Cecil, entonces la nueva gerencia lo agarró y dijo, bueno, vamos a dividir el hotel en dos. No importa que usen el mismo ascensor todos y se encuentren con esta gente también. Y bueno, la otra parte del hotel se iba a llamar Stay on Mine. Y como hasta el sexto piso y de ahí para arriba iba a ser el hotel Cecil. Para que la gente esta, la gente de la calle se siguiera quedando ahí por menos plata y tal. Entonces esta Elisa Lam. Se lanzó para allá pensando que el hotel iba a estar bien y nada, llegó y el hotel sí, muy bonito la vaina. Primero le dan una habitación compartida, después tienen problemas con las compañeras de cuarto. Y me quedé pegado ahí, qué mierda. Con las compañeras de cuarto y esta caraja la pasan por una habitación sola. Cuando la pasan para la habitación sola, ahí es cuando desaparece. La bicha desaparece. Y el último video que tienen de ella es un video que fue muy, muy famoso. De hecho, Dross, el bicho que hace videos en YouTube, que también es venezolano, pero ya no importa. Este bicho hizo un video hace como 6 años, porque recuerden que esto es del 2013. Pero el documento está en Netflix. Y a mí me gusta hablarles de las cosas que veo en Netflix. Entonces, este bicho. Hice un video de hace como 6 años y el video también fue muy, 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 muy famoso porque la policía lo compartió para que a través de internet los ayudaran con el caso. Entonces aparece la caraja de Elisa Lam y está muy, como muy asustada y está como hablando con alguien y peleando con alguien, pero la otra persona no se ve. Entonces ella está como muy asustada y se monta en el ascensor y presiona un montón de botones. Y sale del ascensor y sigue peleando y luego se monta otra vez y el ascensor en ningún momento se le cierran las puertas, así dura como 2 minutos. Y es normal que las puertas de una, no, no es normal, es anormal que las puertas de un ascensor duren abiertas tanto tiempo. Entonces yo siempre pensé que la bicha había trancado el ascensor. Desde el primer momento que vi este video, claro, Doro lo lanzó y la gente lo lanzaba como algo paranormal. Nada, la bicha esta tiene algo paranormal y tal. Cuando empezamos a ver el documental con Carla, con una serie documental, yo le digo a Carla, esta bicha es esquizofrénica o alguna vaina, está muy raro. Le dio todos los botones y trancó la puerta del ascensor. Ya. Y le dejo esto y sigo contándoles qué pasó. Por si no saben, por si no lo han visto, vayan a verlo igual. Entonces, la bicha. Nada con el ascensor, luego ella desaparece de la cámara de seguridad y después de un buen rato, pum, las puertas del ascensor se cierran y ahí se ve cuando empieza a bajar piso por piso y se abren y tal. Entonces la policía comparte esto y la gente en internet se volvió loca. se volvió loca. No, esos son fantasmas. No, ahí se ve el pie de una persona que la seguramente la estaban acosando, tal. Entonces, mierda, se volvió todo el mundo loco. Y, pero no daban nada con cómo resolver el caso. La policía, días después, o sea, ya había pasado 19 días, nada que se encontraba esta muchacha. Unos inquilinos del hotel, no sé si inquilinos, unos huéspedes del hotel, le comunican a recepción que el agua de su apartamento tiene días saliendo raro. Dicen, y los bichos también aparecen en el documental. Le dicen, ya tenemos varios días y bueno, no queremos molestar más, pero el agua está saliendo rara y el agua sabe raro, porque recuerden que hay gente que toma agua de la llave sin. Yo aquí en Chile tomo agua de la llave sin miedo a nada, me sabe a culo. Señora, yo he mamado culo. Entonces, no, que el agua me sabe raro, tiene un olor raro, tiene un color raro, está muy rara. Puede venir alguien a revisar. Entonces va el conserje a revisar y. No, sí, no tiene presión de agua. Voy a ir a ver el tanque. Y se fue a ver los tanques de agua que estaban en el último piso. Y ¡pum! ¡Sorpresa! Estaba la muchacha. Ahí, el cuerpo estaba ahí, desnudo. Entonces el bicho va de recepción y le dice a la supervisora del hotel, le dice, mira, arriba está el cuerpo de la chama en el tanque. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente llamaron a la policía. Llegó la policía, se formó el peo, los huéspedes estaban todos locos, como que ya llevamos días bañándonos con agua de muerto, tomando agua con un muerto, qué asco, no sé qué vamos a hacer, la vamos a demandar. No, nosotros la vamos a pasar, bueno, está bien, entonces no demandamos a nadie, pero esto va a quedar en nuestra mente para siempre. Y quedó en su mente para siempre porque esta gente los que entrevistó el documental estaban muy, muy perturbados todavía, y este documental es como de este año salió, no sé si lo grabaron este año, pero todo eso pasó en 2012 más 1, 2013. Es el número mágico, recuérdenlo. Entonces, la gente se volvió loca. ¿Cómo llegó ese cuerpo allá? No sé qué. Si la tapa pesa como 9 kilos y ella ¿cómo hizo si ella misma se metió ahí? No sé qué, eso fue que la obligaron o que la mataron y tal, tal. La policía, pum. La policía empezó se llevó el cuerpo y le empezó a hacer los estudios clásicos que le hacen a un cuerpo. Yo creo que esto tardó como 2 años, algo así. Y la gente de internet seguía loca. No sé si ustedes han visto un documental que se llama No se metan con los gatos, Don't Fuck with Cats, que está en Netflix también, que trata de la gente de internet resolviendo casos, ¿no? No es así, pero ese es como que el argumento, que la gente de internet, por internet puede resolver el caso metiéndose en foros y mierda y compartiendo información y toda esa mierda. Pero hay gente que se obsesiona. Lo mismo pasó con Elisa Lam. Mucha gente se obsesionó y se obsesionaron de una forma horrible. En este episodio me estoy confundiendo mucho, weón. Se me está enredando la lengua. Se me está enredando horrible. Entonces, iba a contar una historia cuando se me enredó la lengua, pero no, no pasa nada. Entonces la gente se volvió loca y dieron con un cantante de black metal que se había hospedado en el hotel y según ellos, según lo que ellos habían encontrado, se había hospedado para la misma fecha en la que Elisa Lam se había hospedado. Ella se hospedó como en febrero del 2013. Y no, este carajo también, este tiene que ser el asesino porque está muy raro. Y las canciones son muy oscuras y el bicho es una persona muy extraña. Este tiene que ser el asesino y tal. Entonces lo tacharon de asesino y empezaron a escribirle al carajo. Este carajo no recuerdo el nombre ahorita. No recuerdo el nombre. Empezaron a acosarlo por internet. Lo empezaron a acosar por los videos que él subía en YouTube, de su música, de todo. Lo empezaron a acosar. Hay una alarma. Hay palabras ciertas, lo acosaron. Entonces, lo acosaron y le volvieron la vida mierda. Se la volvieron mierda. Que el bicho, después de todo ese acoso, el bicho hasta intentó suicidarse y toda mierda, y lo metieron en un psiquiátrico. ¿Qué pasa? El carajo sí se hospedó en el hotel en febrero, pero no del 2013, sino del 2012, o sea, un año antes. Y él, para la fecha en la que se murió Ali Salam, él estaba en México y tiene como avalarlo porque estaba grabando su música. Entonces toda esta gente de internet lo acosó en vano. En vano, y nunca se disculpó con él y le volvieron la vida mierda. Y es lo que hace la gente de internet. Cuidado ahí. Cuidado toda esa gente de internet. Si ustedes son de esas personas que andan acosando a los demás, no lo hagan. No lo hagan. Recuerda que hay dos cosas en la vida terribles: la música de Servando y Florentino y ser un acosador. Así que no sean acosadores de mierda. Y ustedes no son detectives. Ustedes no son detectives de una mierda. Así que no anden con huevonadas. Se pasa, o sea, pasaron 2 años. Sigo con el cuento del Islam. Pasaron 2 años y la mierda. Y yo seguía viendo el documental y yo le seguía diciendo a Carla: Carla, esto está muy raro, esa bicha se suicidó o alguna mierda. Y para no alargar más el episodio, para no alargarlo más, les voy a contar algunas cosas importantes. La supervisora del hotel, que trabajó ahí 10 años, dijo que en 10 años se había matado aproximadamente unas 80 personas. No se había matado, sino que suicidado y habían matado ahí, porque en ese hotel también vendían drogas y también servía para todo, multiusos, igual que una taguara. Recuerden que las taguaras son multiusos. Taguara es multiuso, venden verduras y tienen mesa de pool y todo. Entonces, este hotel era multiusos también. Era hotel, era venta de droga, era burdel y eran un montón de cosas. Este hotel sigue abierto, creo, no sé. Entonces, unas 80 muertes. La gente de internet decía que como ella no se había metido sola ahí porque la puerta estaba cerrada cuando la policía fue y tal. No, el conserje cerró la puerta del tanque. Cuando él llegó, la puerta estaba abierta y él lo comentó. Dijo: no, la puerta estaba abierta. La gente de internet nunca le paró bolas a esto. Ellos seguían con sus: nosotros somos los detectives. Y después, cuando la policía compartió la información completa, los bichos hicieron como que: ah, sí, la cagamos, la cagamos. Y los bichos en serio estaban locos, fueron para el hotel, pero sí descubrieron cosas importantes, como por ejemplo que la bicha estaba en el piso 14, porque cuando ella marcó todos los botones, el del 14 se desmarcó, y cuando usted marca un botón en un ascensor y se desmarca porque usted está en ese piso, se desmarcó. Y nada, la policía al final vio el caso como un ahogamiento accidental, porque, o sea, lo que ellos, el resumen de toda la escena del crimen es que la bicha, igual, la chama ya tenía, Elisa Lam ya tenía antecedentes psicóticos. Al parecer sufría bipolaridad, la familia lo sabía, la hermana lo sabía, ellos se lo comentaron a la policía, a la vaina, tenía antecedentes bipolar y tenía rato sin tomarse la medicina. La supervisora del hotel dijo que ella la había cambiado de habitación porque se estaba portando mal con con las compañeras. No las dejaba entrar al cuarto o les dejaba nota diciéndole que se largaran o cosas así. Y nada, la policía dijo, la escena del crimen fue que la caraja subió en una de sus escenas psicóticas, subió hasta ese piso, como porque ella sentía, la hermana les comentó que ella sentía cuando tenía uno de estos episodios, ella sentía que la estaba persiguiendo algo. Entonces nada, la bicha se montó ahí, llegó a ese piso, se subió por las escaleras de emergencia, las que no tenían alarma, y se subió al tanque y se metió para esconderse de lo que ella estaba viendo. Como el tanque no estaba tan lleno, obviamente quedó muy abajo, no alcanzaba la escotilla, no pudo salirse después, le tocó quedarse ahí y para pa poder flotar más tiempo se quitó la ropa. Y bueno, después no aguantó más y se ahogó. Eso fue lo que decidió la policía y fue lo que pasó. Yo pensaba que ella se había suicidado porque es que el video estaba muy raro, estaba muy raro. Claro, la bicha cuando marcó todos los botones, el último botón también del ascensor dice mantener las puertas abiertas, hold the door, algo así. Y eso las tiene 2 minutos, que fue lo que duró el video de la policía con los dos minutos las puertas abiertas. Y todo muy loco, todo muy loco ese documental, muy loco ese hotel. No se vayan a quedar ahí. Y la conclusión de esto es que revisen bien, no sean como yo que no revisé bien. Entonces, no, que el hotel muy bonito, pero lo atraviesa un hijo de puta tren. A las 6 de la mañana me va a despertar esa mierda. Esta chama, bueno, Elisa Lam, nada, nada. Y quiero agregar otra cosa que acabo de recordar: que la gente de internet, todo esto también lo asoció con una conspiración. Una conspiración porque había un asunto de tuberculosis. De tuberculosis ahí en esa zona. Entonces que la prueba de tuberculosis se llama Lam Elisa. Y ella se llamaba Elisa Lam. No sé qué. Que... Ay, vayan a ver el documental. Vayan a verlo. Ya no les quiero contar más mierda de eso. Decidan bien dónde se van a quedar. En los hoteles que se van a quedar. No sean como yo. No sean como Elisa. Y hasta acá los acompaño hoy. Gracias por escuchar el episodio. Gracias por escucharme. Nos escuchamos otro día. Y disfruten la vida. Chao.